Una y media de la tarde, Arratsaldeon Araba. Muy buenas tardes, Vitoria-Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Unai Ugarte.
Aixa Indar confirma que los parques eólicos de Labraza y de Azazeta han logrado el permiso de impacto ambiental. La promotora, que es una sociedad constituida por el Ente Vasco de la Energía e Iberdrola, se ha mostrado satisfecha por este paso. Íñigo Ansola, director general del EVE.
Tanto el parque eólico de Labraza como el parque eólico de Azazeta han dado un paso de gigante en lo que es la tramitación administrativa, que es la declaración de impacto ambiental, con una serie de medidas correctoras establecidas para que los parques se adecúen de la mejor manera en el entorno y que el impacto sea lo menor posible.
Faltaba por confirmar esa declaración de impacto ambiental del proyecto eólico de Azazeta, que lo otorgaba y que lo otorga el gobierno vasco, y ya estaba afirmado y consolidado el de Labraza. Luz verde, por tanto, al inicio de las obras que Aixa Indar prevé que arranquen en 2024. Hace 18 años que no se promueve un parque eólico en Euskadi. Y los primeros presupuestos participativos de la Diputación Foral de Álava se destinarán a la recuperación del complejo de La Muza en Laudio y a la construcción de un paso peatonal en la A1 a la altura de Agurain. Dos iniciativas que han contado con el apoyo de la ciudadanía a través de la votación popular. Mientras, los escolares de secundaria de Le Castola y Casbidea de Durana entran en calor, porque desde la dirección de este centro público han buscado una solución transitoria. Desde el inicio del curso escolar, la calefacción central estaba averiada. Jornadas en las que aprieta el frío y en las que se ha disparado también la venta de estufas y calefactores en un 50%. Os lo contamos aquí. Y en unos momentos avanzaremos los contenidos de nuestros temas deportivos con nuestro compañero Rafa Munguía, porque las gloriosas esta tarde se enfrentan ante el Real Madrid. Bueno, pues es que recasco por estar ahí. A partir de ahora y hasta las 2 de la tarde, aquí llega nuestro compañero Rafa Munguía con lo último del deporte. Rafa, arratsaldeon. Bueno, las gloriosas que se lo juegan todo, ¿no?
Sí, ante el Real Madrid, todo, en parte hoy y el próximo sábado ante el Villarreal, porque el rival de hoy es muy potente, viene de sumar 25 de los últimos 30 puntos el Real Madrid, pero la referencia es clara, han ganado las gloriosas sus últimos 3 partidos en casa y hay que aferrarse a eso. A partir de las 7 menos cuarto aquí en directo en Radio Vitoria.
Es que recasco a todo correr, la información, y es lo que toca, y información y en directo, por eso es que recasco por estar ahí, por oír Araba Gaur a todos nuestros oyentes, y hasta las 2 de la tarde aquí estaremos con la información de nuestro territorio. En el control técnico de audio, nuestro compañero Javier Sáez, miércoles 25 de enero de 2023.
Araba Gaur.
Jornada de temperaturas bajo cero en el territorio. Las mínimas de la red Euskalmet se han registrado en los puntos más altos del territorio, menos 5,4 grados en el puerto de Herrera o menos 4,1 en Iturrieta. A cotas más bajas ya en nuestros pueblos, el dato más bajo ha sido el de Agurain, con menos 2 grados bajo cero. Eso sí, la sensación térmica es de temperaturas más bajas. Pero para esta tarde, en Aiaraldea y norte de la cuadrilla de Gorrol de Aiaraldea, lloverá de forma moderada, según la previsión de Euskalmet, y más débil será en la mitad sur del territorio de Araba. Las heladas más intensas, de nuevo, llegarán esta tarde-noche, que se registrarán en las zonas de montaña. La temperatura máxima no superará los 5 grados en la mayor parte de nuestro territorio. En cuanto a la situación de la red viaria, a la vez a normalidad en estos momentos, eso sí, mucha precaución, especialmente en los puertos de montaña de la red secundaria del territorio, por ante esas posibles placas de hielo a lo largo de esta tarde-noche. Y lo decíamos en la portada de este informativo, los parques eólicos de Labraza y Azazeta consiguen ese permiso ambiental. Estaba confirmado el permiso ambiental que había otorgado el Ministerio Español de Transición Ecológica para Labraza y faltaba el de Azazeta, pero Aixa Indar ya lo ha confirmado y se convertirán así en las primeras instalaciones eólicas que generan energía 100% verde que se podrán en marcha en Euskadi desde el año 2016. Estarán en marcha 2014, empezarán las las obras. Isabel Irigoyen.
Así lo ha anunciado su promotora Iksaindar, formada por el Ente Vasco de la Energía e Iberdrola, que junto a estos dos parques tramita otro mixto eólico y fotovoltaico en La Minoria, pendiente aún de su declaración de impacto medioambiental. La Braza en Oyón y Azazeta en el municipio de Arrayamaestu tendrán cada uno de ellos 40 megavatios de potencia que se sumarán a los actuales 153 de la infraestructura eólica distribuida por toda Euskadi. Íñigo Ansola es el director general del EBE.
Estamos contentos de que se haya conseguido después de 18 años en Euskadi sin que se haya promovido ningún parque eólico, que actualmente ya haya dos parques eólicos de 40 megavatios cada uno, de 40 megavatios de potencia instalada cada uno, que hayan dado ese paso tan importante.
La previsión de Iksaindar es empezar con las obras de estos parques a lo largo del próximo año 2024, una vez resueltos todos los trámites administrativos necesarios para poder ponerlos en marcha.
En nota de prensa, EH Bildu ha anunciado que ya ha insistido en retomar los trabajos para declarar parque natural los Montes de Vitoria y paralizar así la central eólica de Azazeta. La formación soberanista en Arrayamaestu ha manifestado, ha acusado al gobierno vasco de renunciar a esa declaración por intereses económicos y proyectos concretos. Además, EH Bildu aclara que es más que evidente que el Ejecutivo vasco ha renunciado a esa declaración de parque natural de los Montes de Vitoria, por lo cual insisten en paralizar, en declarar parque natural a este espacio y paralizar esa central eólica de Azazeta.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Y nos centramos ya en la capital, en Vitoria-Gasteiz, hasta la Casa Consistorial, donde ahí está siguiendo en directo la Comisión de Seguridad Ciudadana y Participación Ciudadana nuestro compañero Eric Salazar. En concreto, los grupos municipales de la oposición han planteado asuntos como balance de los delitos y de delitos leves denunciados por la policía local en diciembre de 2022, además de los hechos delictivos que han tenido lugar con armas blancas en 2022. Y incremento de delitos sexuales que se estampan de las estadísticas del Ministerio Español de Interior. Eric Salazar, compañero, ¿en qué situación se encuentra esta comisión?
Sí, pues en este momento el Partido Popular ha mostrado su preocupación por los casos de delitos producidos con navaja en la capital alavesa y ha pedido medidas al gobierno municipal. Lamenta, además, que la concejal delegada del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz haya querido hacer como si no pasara nada. Es Miguel Garnica, Partido Popular.
Seguridad reconoce un preocupante aumento de delitos con arma blanca en los últimos años. Usted, que quiere hacer ver que aquí en Vitoria no pasa nada, sí pasa. Y por eso lo traemos aquí, y por eso preguntamos, y por eso queremos saber esos datos.
La concejal de Seguridad Ciudadana, Marian Gutiérrez, ha mostrado su enfado por estas palabras que acabamos de escuchar y asegura que ella jamás ha hecho como si no pasara nada. Marian Gutiérrez.
He tomado la decisión, señor Garnica, de tener una actitud zen con usted. Digamos, ante los comentarios que hacen, las afirmaciones que hacen, que normalmente además no se basan en ningún hecho objetivo, como por ejemplo el decir que yo intento hacer ver que en esta ciudad no pasa nada.
La concejal asimismo ha subrayado que durante el año 2022 se requisaron 136 armas blancas por parte de la Guardia Municipal en Vitoria-Gasteiz y que también hubo 12 robos con navajas. Y en estos momentos, Unai, la comisión continúa en esta casa consistorial donde el PP está preguntando en este momento por el incremento de delitos sexuales en ese año 2022.
Además, el Partido Popular también plantea esas denuncias sobre robos de teléfonos móviles y el Carrequín Gasteiz sobre la instalación de 17 cámaras de vigilancia en zonas de especial afluencia del municipio, que os lo contaremos en la siguiente edición de Araba Gaur. Eso es lo que ha dado de momento esa Comisión de Seguridad Ciudadana en la Casa Consistorial. Y también a primera hora, Comisión de Hacienda, el Partido Popular reclamaba al Ayuntamiento de Gasteiz la cesión a Osakidetza de una parcela para la construcción de un nuevo centro de salud en el nuevo barrio de Goikolarra, petición que según el equipo de gobierno municipal solo corresponde a la Consejería de Salud del Gobierno Vasco. Los populares aseguran que si llegan a la alcaldía ese centro de salud será una realidad. Isabel Irigoyen.
Este nuevo barrio en la zona de Aretxabaleta y Gardelegui es el que más ha crecido en el último año en la ciudad y la previsión es que siga haciéndolo hasta los 7.000 vecinos y vecinas una vez que se construyan las 3.000 viviendas proyectadas. Con este argumento, el Partido Popular propone la construcción de un centro de salud para el barrio porque el que ahora les corresponde, el de Olarizu, se ha quedado, dicen, pequeño y presenta muchas deficiencias. Para ello y para acelerar los tiempos en su construcción, le pide al consistorio que ceda una parcela de 7.000 metros cuadrados entre las calles Maturana, Zalduondo y Ocariz. Es Ainhoa Domaica, portavoz del PP.
Al Ayuntamiento de Vitoria no le preocupa que tengamos un centro de salud en la ciudad saturado, que no hace más que acoger a nuevas familias y mire para el otro lado diciendo que no tiene nada que hacer. Tenemos una capacidad de facilitar a Osakidecha la puesta en marcha de ese nuevo centro de salud y le estamos pidiendo, señor Curtubay, que se preocupe.
El equipo de gobierno municipal, por su parte, alega que la cesión de esta u otra parcela o edificio no puede hacerse sin que el Departamento de Salud lo solicite primero, porque la consejería es, en palabras del concejal de Hacienda Iñaki Gurtubay, la única competente para solicitar esta cesión en base a su planificación de los recursos sanitarios.
Nosotros cederemos la parcela, esta o cualquier otra, a Osakidecha cuando nos lo pida, pero evidentemente cuando lo pida Osakidecha. Si usted es consejera de Sanidad algún día nos lo podrá pedir, pero si no lo es tendrá que hacerlo Gochón Sagardui. Usted no puede pedir parcelas al Ayuntamiento porque usted no es Osakidecha ni el Departamento de Sanidad.
Goikolarra es el barrio más joven de la ciudad y en este momento viven en él cerca de 2.900 personas.
Seguimos en la capital. En la última década han cerrado 173 comercios y con la intención de proteger el comercio local, el Elkarrekin Gasteiz, el grupo municipal, propone aplicar la denominada tasa Amazon en la ciudad. Supondría un gravamen para las grandes plataformas y una medida de apoyo a los pequeños negocios, dice la formación morada, que es una demanda de Arabadendak y la Asociación de Comerciantes de Gasteiz. Será el próximo 17 de febrero cuando presenten esta moción. Idoia Gatón.
2.799 comercios en 2022, 173 menos que hace 10 años. Una tendencia negativa para el sector, en palabras de la concejala del Elkarrekin Gasteiz, Garbiñe Ruiz. Para paliar esta deriva y como medida de apoyo al comercio local, propone aplicar la tasa de última milla, más conocida como tasa Amazon.
Que supondría un gravamen para todas esas grandes plataformas y operadoras postales que realizan entregas a domicilio en el municipio por el uso que hacen del espacio público en su labor de reparto.
La tasa Amazon ya se ha aplicado en Barcelona, recaudando 2 millones de euros para las arcas públicas. Eso sí, no quieren que esta tasa pueda volverse en contra de los comercios locales que también cuentan con venta online, por lo que quieren que se ajuste a la ciudad.
Tiene que ser una tasa muy ajustada a Vitoria, muy aterrizada al municipio y que se trabaje desde luego de esta manera.
Y para ello proponen espacios de reflexión y asesoramiento con los implicados para consensuar un documento ajustado.
Tenemos que tener un espacio de reflexión y de opinión, incluso de asesoramiento por parte de los agentes comerciales locales y los agentes también logísticos de la ciudad.
Dicen que esta iniciativa es una demanda de Comercio Vitoria y Arabadendak y en caso de aprobarse la moción quieren que la tasa Amazon se implante en un plazo no superior a un año.
Vamos con un servicio que ofrece el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a los ciudadanos. La crisis energética ha multiplicado el número de personas y comunidades interesadas en buscar alternativas a las energías convencionales y muestra de ello es el que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acaba de abrir una oficina para informar sobre estas comunidades energéticas. Un servicio que va a gestionar a través de la cooperativa de generación y consumo Goiener. De nuevo, Idoia Gatón.
La oficina se ubica en la Plaza de la Constitución, ha abierto sus puertas esta misma semana y ofrece información para poner en marcha comunidades energéticas. Andrés Alonso, jefe de Servicio de Sostenibilidad, Clima y Energía del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
De asesoría jurídica, administrativa, legal y técnica a las comunidades de vecinos o personas individuales o pymes.
El objetivo es dar respuesta a las dudas que pueda tener la ciudadanía.
¿Cómo se lleva a cabo un autoconsumo de energía fotovoltaica en una cubierta de una comunidad, el entender la factura, por ejemplo, eléctrica o de gas?
Y es que hay un interés creciente por este tipo de energías, ya que ayudan a reducir la factura y contribuyen a un mundo más sostenible.
Hoy por hoy la energía solar fotovoltaica en las cubiertas de nuestras edificaciones para el autoconsumo, pues es una opción muy interesante.
La oficina ofrece servicio en horario de mañana y de tarde. Eso sí, hay que solicitar cita previa. Toda la información la tienen disponible en la web del Ayuntamiento, donde además encontrarán un documento de preguntas frecuentes que pueden resolver algunas de las dudas que puedan tener.
Falta un minuto para las 2:45 de la tarde y tenemos 3 grados de temperatura en la zona sur de Vitoria-Gasteiz y ya conocemos los 2 proyectos ganadores en la primera edición de los presupuestos participativos de la Diputación Foral. Son 2 de las iniciativas de ciudadanas y ciudadanos en que este 2023 se convertirán en realidad al haber sido las más votadas. Se trata de continuar con la recuperación del complejo de la Muza en Laudio y de la construcción de un paseo peatonal en la altura de la antigua Nacional 1, la A1, a su paso por Aurain. Edurne Trascastro.
De las 8 propuestas presentadas a los presupuestos forales participativos llegadas de diferentes cuadrillas alavesas, son 2 las que se han convertido ya en proyectos y se van a realizar este 2023. Lesuri Ugarte, directora de Gobierno Abierto.
Ha sido el proyecto de la Muza en Laudio y el segundo de los proyectos es el perteneciente a la cuadrilla de Lautada, de la Llanada Alavesa, que consiste en la creación de un paso peatonal en la A1 a la altura de Agurain. Han superado el 2% del quórum para poder seguir adelante.
El nuevo plan para recuperar el complejo de la Muza ha recibido 4.183 votos y la construcción de un paso peatonal en la A1 a la altura de Agurain para evitar atropellos y ganar en seguridad ha sido respaldado con 885 votos. Desde la Diputación animan a las y los vecinos de las cuadrillas a participar en próximas ediciones.
Y esperemos que esta primera prueba, esta primera edición, siga teniendo el respaldo mayoritario de los vecinos, no solo a la hora de presentar propuestas, sino también de votar a favor de esas propuestas para que se puedan convertir en proyectos.
Y es que para que las propuestas ciudadanas sean una realidad, deben obtener al menos un respaldo del 2%. De hecho, en esta primera edición han superado esa barrera las de Ayala y Llanada Alavesa. En el resto de cuadrillas no se ha llegado al quórum necesario.
Y seguimos en el Palacio Foral porque en nuestro territorio 170 personas esperan una plaza en una residencia de mayores. Entrevistado en Radio Vitoria, el director de Sistemas de Gestión en el Departamento Foral de Políticas Sociales, Iñaki Artaza, ha mostrado su confianza en que la apertura de la residencia Arabarren en Lakua, el aumento de las plazas concertadas y el proyectado nuevo centro en Salburua sirvan para cubrir la demanda. Alberto Ortiz de Guinea.
En Araba hay 22.000 personas que tienen más de 80 años, lo que supone un 7% de la población alavesa. El territorio histórico se encuentra a la cabeza del Estado en esperanza de vida y, por lo tanto, crece la demanda de cuidados. Sin embargo, cada vez se retrasa más la entrada en una residencia. En los centros alaveses, 8 de cada 10 personas que ocupan una plaza, tiene más de 80 años. Es la media más alta del Estado. En este contexto, Iñaki Artaza, director de Sistemas de Gestión en el Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Alavesa, asegura que 170 personas se encuentran en la lista de espera para acceder a una plaza en una residencia. Artaza espera que la apertura de Arabarren, las nuevas plazas concertadas y el futuro centro de Salburua sirvan para responder a la demanda.
Están esperando una plaza de residencia en Álava, son alrededor de 170. Bueno, acabamos de abrir el centro de cuidados Arabarren, que va a tener una capacidad para 100 personas. Vamos a aumentar la concertación de plazas este año en 100 más. Y estábamos desarrollando el nuevo centro que se va a hacer en Salburua.
El director de Sistemas de Gestión en el Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Alavesa ha indicado que el modelo de atención GISAREA, en el que participan las familias, profesionales y las propias personas cuidadas, se sigue extendiendo por la red de residencias públicas con resultados muy favorables.
Pleno en Juntas Generales, en el que ha salido adelante una iniciativa del Carrequén Araba por el que la Diputación pondrá en marcha herramientas de sensibilización, prevención y atención a las víctimas de violencia digital. Este tipo de violencias incluyen el ciberacoso, la obtención de datos y contraseñas para acceder a los perfiles de las víctimas, la difusión de contenidos íntimos o la instalación de programas espía, entre otros. Según datos de Naciones Unidas, las mujeres tienen 27 veces más probabilidades de sufrir estas violencias y por ello el Gobierno Foral las combatirá desde el Plan de Igualdad. Además de poner en marcha diferentes instrumentos para prevenirlas, la Diputación se ha comprometido también a elaborar herramientas junto a los colectivos que trabajen este tipo de violencias. Laura Fernández, juntera del Carrequín Araba.
Si solo denuncian violencia digital el 5% de las personas que la padecen, esta cifra tan baja deja al otro 95% en una situación de indefensión y vulnerabilidad, ya que esto puede darse por ser desconocedoras de que lo que están padeciendo es violencia y también de los mecanismos que pueden estar articulados en todos los niveles institucionales para poder ayudarles ante estas situaciones.
Los alumnos de secundaria de la Ikastola Ikasbidea de Durana llevan mucho tiempo teniendo que recibir las clases sin calefacción. Muchos de ellos lo hacen con la cazadora puesta. La dirección del centro subraya que ya han tomado las medidas oportunas para poner fin a esta situación. Eric Salazar.
Situación que se deriva de los problemas que está teniendo el centro educativo con la caldera, ya que, como ha asegurado la directora de Ikasbidea en declaraciones a Radio Euskadi, la calefacción ni está rota ni lo ha estado en ningún momento, sino que se trata de la caldera. Fueron los propios padres los que mostraron su preocupación por la situación que vivían algunos alumnos del colegio, algo que la dirección limita a unas aulas de la zona del edificio de secundaria. El centro educativo ya ha tomado medidas al respecto, como nos cuenta su directora Ana Reg.
Ayer estuvo un técnico toda la mañana y entonces lo que hicimos fue, bueno, primero un diagnóstico más veraz de cuáles eran las necesidades. La solución, se va a proceder a arreglar 3 quemadores y aparte nos indicaron que debíamos hacer un cambio en la programación de la caldera. Hemos programado ya 24 horas de calefacción encendida y luego además va a haber una dotación de radiadores extra para poner en todas esas gelas.
El colegio prevé cambiar su caldera para corregir definitivamente este problema, pero deben esperar a verano para hacerlo, ya que son necesarias al menos 2 semanas con la caldera parada para realizar este cambio, y lo harán cuando no haya alumnos en el edificio.
Y no solo la Ikastola Ikasbidea, más de un hogar a la vez se estará dando la situación de que no pueden encender la calefacción por las facturas que pueden llegar después. Sin embargo, hace frío y hay que intentar templar el hogar. Con el objetivo de calentarse y de no pagar tanto al final de mes, hemos tirado de pequeños calefactores y estufas. De hecho, la venta de estos aparatos se han duplicado. Naroa Balsategui.
La venta de calefactores y pequeñas estufas se ha disparado. Es el doble de lo que se vendió el año pasado. Incluso hay falta de stock en radiadores de 2.500 vatios. Los proveedores dicen que esta temporada se han mandado estos aparatos al norte de Europa. En todo caso, quien más ha tirado de estos pequeños aparatos son las personas mayores. Marga Barbero, de Bacomat.
Que claro, pasan muchas horas en casa, viendo la tele, sentadas, no lo pasan bien. Entonces, bueno, pues dicen, bueno, prefiero pagar algo más de luz, pero está algo de que tener algo de confort. Con la calefacción central ha disminuido sus horas de encendido. Entonces, para sustituir a esos tramos ahí que sigues estando en casa a partir de las 10 de la noche, pues quieres un poquito de confort.
Este año la venta también se ha adelantado. En pleno agosto y con calor, muchos compradores y compradoras se acercaron ya a este establecimiento. Triunfan los radiadores de aceite de 2.000 vatios por ser un calor agradable. Sin embargo, también se han adquirido los convectores de aire, aunque estos para momentos puntuales, para espacios de tiempo inferiores a 3 horas.
Y la Ikastola Olavide, ahí en Lasarte, en Vitoria-Gasteiz, zona sur, es el centro pionero del movimiento cooperativo educativo y en euskera en el territorio, que inicia sus actos hoy, oficialmente del 60 aniversario. Además, con un homenaje a su primera profesora, Iztaskun Arrue, y también maestra y formadora de andereños, Elvira Zipitria, de la cual hay un documental que hoy se va a dar a conocer. Está con nosotros Ricardo Martínez, Olavideko ikastologo zuzendaritzako lantaldekoa. Arratsaldeon, Ricardo.
Arratsaldeon, bai.
Egun eta urte berezia.
Ba bai, egun berezia eta urte berezia. 60 urte beteko ditugun, urte honetan, urte honetako abenduan, hain zuzen, baina urteari nahi genion eman hasiera poli bat. Eta Eusko Jaurlaritzari eta, bueno, eskerrak emanez eta Berdintasun eta Justizia Sailari, gutaz gogoratzeagatik, Elbira dokumentala, Olabiden aurkezteko aukera emateagatik baita ere, ez? Dokumental hau Donostin ja abenduan aurkeztu zan, Elbiraren 40 urte urrenaren eriotza oroimenera ekarri alizateko, eta lurraldetan agerraldi egiteko aukeran, gurekin jarri zian harremanetan, eta gu gustu handiz hartu genuen eskaera, ze azken finean Elbira aipatu duzun bezala, mugimendu honen sortzaile, eta baita ere Izaskun Arrueren andereinu izan da, eta Izaskun Arrue Olabide ikastuaren sortzaile izan da, lotura ezinbestekoa eta ospakizun borobila guretzat, ez?
6 décadas en los que se homenajean a través también de este documental a Elvira Zipitria, que es la maestra e impulsora de esta iniciativa, o el germen, ¿no?, de esta iniciativa que empezó allá en Cercas Bajas, en el centro de Vitoria-Gasteiz, y ahora está en Lasarte. ¿Qué es lo que vamos a poder ver en ese documental?
Pues en este documental lo que se hace referencia sobre todo es a la figura de Elvira en su desarrollo, sobre todo como andereño, como maestra, como pedagoga, en una época pues harto difícil, ¿no? Quizá en ese momento también, ¿no? Sociopolítico complicado, donde bueno, pues poner al alza una serie de valores, sobre todo humanistas y sobre todo desde la pedagogía un poquito, ¿no? Del respeto al ser humano, ¿no? A esas condiciones evolutivas naturales y sobre todo a los ritmos de aprendizaje, ¿no? Cosas que hoy en día pues precisamente queremos rescatar y seguimos intentando innovar, ¿no? A nivel pedagógico y que muchas veces pues yéndonos bastantes años atrás también recuperamos que ya se hacían cosas, ¿no? Teniendo en cuenta estos elementos. Entonces, es un documental precioso donde sobre todo pues bueno, el valor de los pues como decíamos, ¿no? Euskalsales, digamos, y de movimiento cooperativo, ¿no? En el que juntarse en torno a un objetivo y transmitir una serie de valores pues se ponen de nuevo de manifiesto, ¿no?
O sea que... Es que ricasco Ricardo Martínez, miembro del equipo de dirección de Olavide Ikastola y que por muchos años más.
Bueno, pues es que ricasco, beste bat arte, bai.
Araba Gau. Cultura.
Arratsaldeon, Txaro Idokliz.
Arratsaldeon.
Bajo el título de ¿Cómo construir un templo románico entre hoy y el 25 de enero y el 10 de mayo se van a desarrollar en la capital alavesa las sextas jornadas de arte románico? Se han organizado 6 conferencias en la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco.
Sí, las charlas se centrarán en los pasos a seguir para construir un templo románico. La fundación, quien ponía el dinero para levantar un edificio, la obtención de la piedra de construcción, la labor escultórica, la cubrición pictórica interior, la dotación textil y el ajuar litúrgico argentario. Hoy el doctor en geología y profesor de la UPV, Koldo Martínez, hablará de la piedra utilizada para la construcción de nuestros templos, caliza y arenisca de la zona.
Aquí la piedra alavesa es la caliza paleocena, fundamentalmente. Puede venir de aquí de Ajarte, puede venir del raso de Cezama, Marquínez, hay 3 o 4 canteras que ya la utilizaban los romanos, ¿eh? Podemos encontrar en Uña Velella, en las termas de Arcaya. Luego hay otra, una arenisca tipo Gorbea, tipo Sierra Alguea. Hay areniscas del terciario, de La Rioja o de Treviño. En fin, hay 4 o 5 tipos de piedra.
Combinaciones excepcionales de rocas en el románico del País Vasco. Ese es el título de la conferencia que abre hoy las sextas jornadas alavesas de arte románico. La cita es a las 7 en la Facultad de Letras. El acceso es gratuito y sin inscripción previa.
Y hoy también comienzan las novenas jornadas de las aulas de la experiencia de Araba, arte y discurso a finales del franquismo. Nos ofrecerán una aproximación a algunos de los artistas vascos más notables que vivieron y crearon sus obras durante los últimos años del franquismo y la transición.
Sí, a pesar de la censura, de la prohibición, de toda explosión de creatividad, esos años fueron únicos en la cultura vasca. En escultura hallamos a Oteiza, Chillida y Besterrechea. En pintura a Nagel, Zumeta, Ortiz del Guea. En literatura Blas de Otero, Celaya, Ángel Figuera y Aresti. En música, el movimiento Stocamayru, con Lete, Laboa, Lerchundi. Sin olvidarnos de los creadores sinfónicos como Luis de Pablo, Carmelo Bernaola o el maestro Escudero. ¿Cómo se puede entender esa efervescencia cultural, esa explosión creadora? Alex Gurruchaga, profesor de literatura de las aulas de la experiencia.
Qué época tan convulsa en muchos sentidos. Y evidentemente el arte y la literatura, en cualquier disciplina, bueno, respondía a esa situación, reflejaba todos esos hechos, ¿no? Incluso más, nos podríamos preguntar hasta qué punto, incluso a veces, algunas disciplinas artísticas no influían también en la otra dirección, en los otros movimientos. Quiero decir, por ejemplo, poniendo el ejemplo de los cantautores, ¿en qué medida también los conciertos o las obras de los cantautores no influían también en la sociedad, ¿no?
Hoy a las 4 en Vital Fundació Cultura UNEA, el profesor de Historia del Arte Ismael Manterola hablará del arte de los 70, experimentación y compromiso. Y a continuación, concierto narración sobre Xavier Lete y los cantautores de Exto Camairu, a cargo de la pianista Joana Ochoa de Leiza y Alex Gurruchaga.
Y hoy también a las 7 de la tarde en Orbain Cultura El Carte A se proyectará el documental de 2013, Reincidentes, RQR.
Dictadura, democracia, libertad, consenso, transición, ¿se hizo todo bien? ¿Vivimos hoy mejor que hace 50 años? ¿Nos permiten vivir en total libertad?
La transición fue un espejismo. O sea, Franco lo dejó atado y bien atado, coño. Él lo dijo. O sea, Franco lo dejó absolutamente claro.
Estaba todo. Tras la proyección, atado. Coloquio. Mediante videollamada participará el bajo y voz de la banda sevillana Fernando Madina. Y a las 7:30 en el principal, la banda municipal de música de Vitoria bajo la batuta de Luis Orduña y con el acompañamiento de Gorka Hermoso al acordeón, José Luis Montón a la guitarra y el coro samaniego interpretará el programa Puntos Cardinales.
Es que Casco, Charo y Douglas, y a vosotros, gracias por estar ahí como cada tarde. Próxima cita informativa, ya sabéis, con Marina de Vicente. Y ahora sigue la información aquí en Radio Vitoria.